Ser podcast.
From a helicopter hole, pink sugar rhythm got me now. Brown, mean, and young, dumb and full of cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. With your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground.
¿Te gusta?
Es que mola mucho, hombre, Tom Waits, ¿no?
Sí, bueno, Tom Waits y Massive Attack. Es un tema que han sacado esta semana, lo han publicado esta semana, se titula Boots on the Ground y es un ataque directo a las políticas de Trump, que lo hacen sin mencionarlo, que tiene más mérito y también es marcadamente antimilitarista.
Sí, boots on the ground es esa expresión que se usa en el ámbito militar para decir cuando envías soldados a cuerpo a cuerpo, no solamente bombardear desde el cielo. En la canción dice quiénes son estos imbéciles federales, en este caso hace referencia al ICE, ¿no?
Sí, fíjate que además de actualidad musical empezamos muy bien porque es un buen fondo musical para hablar del tema que propongo hoy. Vamos a centrarnos en la regularización de personas que empieza ahora y acaba en junio. En concreto vamos a centrarnos en situaciones burocrático-administrativas que se están dando ahora mismo y que quizá, no sé, con esta regularización ya se solucionen. Os propongo escuchar a José, que está entre abatido y apocado, sentado en una salita, en un despacho. Es en la sede de Cáritas de la zona del Baix Llobregat, concretamente en el barrio de San Ildefons, en Cornellà. Allí ofrecen una vez a la semana un servicio de asistencia jurídica.
Pues, que hemos ido al ayuntamiento y no nos han querido, o sea, sin domicilio, que no nos podemos empadronar. Y hemos ido al... ¿Cómo es que se llama el otro?
A la Oficina Municipal de Escolarización.
Sí, y ahí también hemos ido como 3 veces y tampoco. Por el tema que no tenemos el padrón.
Uh-huh. Vale, porque a tu hijo... ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora?
12.
Entonces, tu hijo tiene 12 años y no está escolarizado. Y está en casa, o sea, está en casa ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, él está en casa y...
Claro, yo creo que aquí sí que tenemos que hacer algo porque la escolarización sí que es un derecho fundamental.
Es obligatorio.
Es obligatorio, interés superior del menor, principio de no discriminación, o sea, un montón de derechos que tiene tu hijo que creo que tenemos que, como mínimo, ponerlo en conocimiento de los síndics, intentar presentar un recurso ante el ayuntamiento, la OME, algo haremos. Esto por un lado. Por otro lado, el tema del padrón. También os tenéis que empadronar. Porque claro, todo esto para el tema de la regularización, acceso a servicios sociales, asistencia sanitaria, pues están pidiendo el padrón. Pese a que los derechos los tengáis, el padrón es como el requisito para la gestión.
Sí, sí.
¿Vale? Viven en una habitación y la persona no les autoriza empadronarse. Entonces hay mecanismos para empadronarse, que es el empadronamiento sin domicilio fijo, pero el ayuntamiento en el que del municipio donde ellos viven no lo está permitiendo.
¿Pero un ayuntamiento puede negarse?
Bueno, lo están haciendo, poder no podría, porque al final el padrón, o sea, la ley nos dice la ley de bases de régimen local, que es la que regula el tema del padrón, que es del año 85, nos dice que toda persona que viva en España está obligada a empadronarse en el municipio en el que viva. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, es una obligación de la persona. Se podría llegar al absurdo que si la persona no se empadronase se la podría sancionar. Lo que pasa es que ahora estamos en otro momento. Y habla del municipio, no del domicilio. Entonces aquí es la fuerza que nosotros tenemos, que decimos, atendemos a mucha gente que vive en habitaciones. Las habitaciones necesitarías la autorización de la persona que tiene un título de esa vivienda. Como esas personas no autorizan o hay un mercado informal de venta de padrones, la gente no lo puede pagar, hay unas instrucciones relativas al padrón que dicen que tú te puedes empadronar sin domicilio. Y ese empadronamiento sin domicilio lo gestiona el propio ayuntamiento. Bueno, pues esto los ayuntamientos se niegan. Creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el discurso del padrón, porque dicen el padrón da derechos. No, el padrón es un instrumento de gestión, los derechos los tenemos. O sea, el derecho a la escolarización, el derecho a la sanidad, son derechos que tenemos nosotros, las personas que están en situación administrativa irregular y todo el mundo que viva en España. Pero claro, la dificultad que se están encontrando es lo que está haciendo que no puedan acceder a estos derechos, que son derechos universales, sobre todo que afectan, como están afectando ahora mismo a los menores, ¿no? Que están situándolos en un plano de inferioridad respecto a los niños, niñas que han nacido aquí.
Pero en este caso todo esto, si se dilata tal como estás diciendo, su hijo de 12 años estaría otro año quizás sin escolarizar.
Esperemos que a partir del año que viene sí lo escolaricen, esperemos.
Está bien lo que decía, que el padrón es un instrumento de gestión y que los derechos los tenemos todos, pero entonces, ¿cómo podemos tolerar que haya menores sin escolarizar prácticamente encerrados en habitaciones?
Sí, porque viven hacinados en pisos compartidos, ¿no? Sí, pues es que lo dijo esta semana, lo escuché, me parece que no hoy por hoy, Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, dijo que los más afectados por la situación irregular administrativa son los niños. Si te parece, vamos a seguir en ese despacho pequeñito de Cáritas.
Esto, la verdad es que, gracias a Dios, no nos encontramos con muchos casos como este. Sí que es verdad que están este año las trabajadoras sociales como Inma, sí que estamos viendo que estamos atendiendo a niños y niñas que no están escolarizados. Y esto nos preocupa, porque hasta ahora, por lo menos los menores, esto sí que se está garantizando.
¿Cuánto tiempo lleva tu hijo sin ir al cole? Bueno, sin estar escolarizado, claro.
5 meses.
¿Cómo está él? ¿Cómo lo lleva?
Él sí, el momento es que pues se estresa, de tanto estrés ahí, encerrado y eso. Y entonces, porque no puede ir a estudiar y eso, porque a él le gusta mucho estudiar. Uh-huh. Le fascina el estudio. Y entonces pues se siente ahí encerrado, entonces se aburre y eso, entonces.
Me decías, Emma, que tú has hablado con él, lo conoces y que es un chaval muy, muy inquieto, ¿no?
Sí, que digo que el día que lo conocí, él decía que estaba desesperado por poder empezar las clases, por poder relacionarse con otros niños. Y para mí hay como un punto de maltrato por parte de la administración cuando a un niño que tiene la necesidad de relacionarse con otros, ¿no?, se ve obligado a estar encerrado en casa, a no poder relacionarse y todo el impacto que esto tiene, ¿no? Cuando además uno ha hecho un proceso migratorio en que deja las cosas más básicas, la familia, los amigos, en plena adolescencia, con lo que esto implica, ¿no?
Y además en una habitación, ¿no? Porque me dices que vivís en una habitación.
Sí, en una habitación vive.
Porque vais a aprovechar la regularización ahora que han puesto en marcha para obtener los papeles, ¿o no?
Sí, claro, esa es la idea. Si es con la voluntad de ellos, poder presentar la regularización y, claro, necesitamos el padrón porque...
Claro. Tú estás trabajando ahora, ¿no?
Sí, trabajo en paquetería y ahí sí. Lo entregan, o sea, varios paquetes y eso, y comienza uno, a caminar mucho.
¿Vas caminando?
Sí, nos entregan unos paquetes, entonces nos toca ir a puerta, a ver si está el cliente y eso. ¿Y
cuánto te pagan ahora?
Ahí es por paquete.
¿Te pagan por paquete?
Sí.
Claro, entonces, si entregas el paquete, te pagan, si no, no. Y si la persona no está...
Sí, toca devolverlo. O sea,
vale,
sí.
¿Y no cobras tú?
No.
Dile cuánto cada paquete.
55 céntimos.
¿55 céntimos cada paquete?
Sí.
Ostras.
Sí, eso.
Bueno, a ver si hay suerte con todo este proceso, ¿no?
Sí, Dios quiera.
¿Has calculado cuántos paquetes habría que entregar para que te salga un sueldo digno?
No le da tiempo en las horas que trabaja para tener un sueldo digno. Estaba pensando qué tiempos de mierda, ¿no? Que compramos un artículo que nos ha costado seguramente un precio de saldo porque lo han fabricado en situación de semiesclavitud en Asia y lo sabemos y no nos importa. Y encima nos lo lleva a casa alguien que cobra 55 céntimos en negro por paquete.
Y que no tiene derecho ni un certificado del padrón, ¿eh?
Exacto. Bueno, decíamos antes que los derechos sí los tienen, ¿eh? Vamos a escuchar lo bien que lo explican las personas que atienden esta asesoría jurídica de Cáritas. Sonia, que es la abogada, e Inma, que es la trabajadora social, pero mejor se presentan y nos lo cuentan ellas mismas.
Bueno, yo soy Sonia Lacalle y yo estoy llevando la asesoría jurídica social de Cáritas y hoy estamos en el despacho de la zona del Llobregat. Entonces, yo los lunes vengo aquí a hacer un asesoramiento jurídico individual a personas que se atienden en esta zona y que tienen problemas judiciales o relacionados con los derechos, como sobre todo temas de empadronamiento, temas de vivienda, evidentemente, acceso a servicios sociales, escolarización, como el que hemos visto hoy, becas comedor, bueno, pues todos los problemas que las trabajadoras sociales de esta zona se encuentran en las atenciones individuales que hacen, pues me los pasan a mí los lunes, que es el día que yo vengo.
¿Y les ayudas a hacerlo, a desatascar a lo mejor lo que las trabajadoras sociales no han podido, ¿no?
Este punto más jurídico que a lo mejor a ellas se les escapa, y luego también muchas veces la gente cree que los problemas que tiene son enormes a nivel jurídico y luego les explicas que igual no es tan grande. O sea, gente que a lo mejor se ha colado en el metro y les han pillado y le han puesto una multa y creen que con eso les quedan antecedentes penales, que es como, no, o sea, esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a veces también es rebajar un poco esta tensión, esta presión que tienen.
Yo soy Inma Corral, que soy trabajadora social aquí en la zona del Llobregat, concretamente en la ciudad de Hospitalet, y nosotros acogemos y acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. El perfil que más estamos atendiendo en estos momentos son familias y personas con situaciones muy complicadas de acceso a la vivienda, a los derechos básicos como es el padrón, la escolarización, teniendo que dar soporte en cobertura de necesidades básicas. El tema de alimentación es complejo, el tema de poder acceder a una vivienda digna, estamos hablando de infraviviendas constantemente, habitaciones de realquiler en las que viven 5 o 6 personas hacinadas y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Si para alguien de aquí ya es un poco confuso enfrentarse a la administración, el lenguaje administrativo, habré visto, ¿no?, cómo qué aturdidos están, ¿no?, llegando a un sitio extraño y encima enfrentándose a todo eso, necesitándolo como lo necesitan.
Sí, yo creo que muchas veces lo que hacemos es de traductores, porque hay un montón de documentación que se les exige o normativa que no entendemos ni nosotros mismos, ¿no? Muchas veces por eso, de ahí la figura de juristas ahora que la entidad ha apostado por tener estos asesoramientos individuales y grupales, porque también se hacen asesoramientos grupales en diferentes temáticas, para intentar que la gente entienda los derechos que tiene, los derechos los tienen por el simple hecho de ser personas. O sea, para nosotros el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es lo que marca nuestra acción, ¿no? Todas las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, pues es algo que nos creemos y por lo que trabajamos y seguimos luchando.
Pero que hayan niños sin escolarizar, yo esto no creí que llegásemos a este punto.
Pues hay más niños de los que nos pensamos sin escolarizar o sin tener muchas veces derecho a cosas básicas como es la beca de comedor o las mochillas escolares, que se dice aquí en Cataluña, ¿no?, que es poder cubrir las actividades extraescolares, el material escolar. Ahí esta situación se está dando de manera reiterada.
Ahora toda la mañana tenéis citas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si queréis vamos a la próxima.
Perfecto.
Claro, esto que decía de que los derechos los tienes por ser persona, ¿cómo se llama esto que usan los ultras en Extremadura para el acuerdo? Prioridad nacional.
Nacional, sí. Además, estaba escuchando y he pensado, le hubiese venido bien a Feijóo la asesoría jurídica de Sonia para saber que antecedentes policiales y penales no son lo mismo. Bueno, que el siguiente caso que entró era el de una madre joven, idéntico a otros que se sentaron en esa misma silla a lo largo de la mañana. Son madres que piden becas de comedor, que solicitan ayudas para poder trabajar y se les niegan pues por lo mismo, porque sin padrón están fuera de todo sistema.
A ver, cuéntame. Bueno, la razón por la que estoy acá, que hablé con Luciana, es porque hice la solicitud para la beca comedor para mi niña. Yo tengo actualmente una niña de 6 años estudiando. Y hice la solicitud y me la denegaron.
Vale.
Y las razones que me colocan allí, de verdad no entiendo, porque me dicen que una declaración de renta del año 2024, creo que a la chica anterior también
sí,
le pasó así. Entonces no sé cómo proceder allí.
Claro, lo que te dicen es porque tus ingresos los tienes de forma irregular. Claro,
sí.
Ellos para controlar, dar las becas, tienen que saber cuánto ganas. Entonces como no lo puedes demostrar...
¿Presentar un soporte?
Claro, pues haremos una declaración responsable,
okay,
¿vale? Y un informe de Luciana, lo adjuntaremos. Conforme te estamos atendiendo en Cáritas, serías tu trabajadora social y esto lo enviaremos.
En un principio me pareció absurdo porque yo llegué acá en noviembre del 2025, ¿verdad? Solo llegué yo con mi niña de 6 y mi niño de 3 años que está allá.
Uh-huh.
Soy una familia monoparental, yo soy de Venezuela, mi pareja falleció, mi esposo falleció estando en Venezuela.
Uh-huh.
Y soy vulnerable socioeconómicamente,
uh-huh,
¿verdad? Inclusive en la escuela me dieron la plaza y ellos están costeando todos los gastos referentes a la niña. Entonces, O sea, quisiera de verdad buscar una solución, porque cuando el niño comience las clases, ahorita claro, en septiembre, también me gustaría que él entrara en ese beneficio, para que a mí, o sea, tenga el tiempo suficiente para poder trabajar y claro, no estar pensando en dónde los voy a dejar.
Porque habías ido a servicios sociales ya.
Sí, pero me dijeron, si no está empadronado, no te podemos atender.
Vale, pero bueno, es que sabemos que esto no es cierto. Porque la ley de servicios sociales catalana, que es una competencia autonómica, dice que aunque no estés empadronada, si estás en una situación de necesidad personal básica, te tienen que atender.
Sí. Logré que me aprobaran dar el carnet como parental, pero tengo que tener el padrón. Entonces en ese momento cancelé la cita, o sea, la pospuse, ¿verdad? Porque me faltaba ese documento. Pero, o sea, yo ya voy encaminada a hacer lo que tengo que hacer, pero me ha parado del padrón.
O sea, se lo van pasando como una pelota, ¿no? Decías
sí,
antes.
Sí, se lo lanza para allá. Porque
es que enviarlo. Sí,
estaba asustado. Ay, mi amor.
Creo que no sabía que estabas
sí,
aquí.
Pobre sí, pobre mío.
Claro, les piden la declaración de la renta, que no tienen, porque se ven obligados a trabajar en negro, porque no tienen papeles, no pueden tener vivienda, por tanto, tampoco se les deja empadronarse en la habitación de un piso compartido. Es un infierno burocrático. Total. Y un pez que se muerde la cola. El padrón termina siendo casi la clave de todo, y claro, las trabas o la negativa de muchos ayuntamientos a tramitar algunos empadronamientos es una manera también de los ayuntamientos para hacer política. Pasa en muchas ciudades, ¿no?
En muchas ciudades. Mira, Beatriz Nogal se fue a hacer uno de esos trámites en Madrid que permiten demostrar arraigo o residencia, aunque una vez más el padrón es el eje central de todo, incluidos los abusos. Capítulos de Esperanza es una iniciativa de la ONG Caribú.
Has venido a hacerte el carné de biblioteca, ¿no, Camila?
Sí, sí, vine porque, bueno, en estos momentos estoy ya en situación irregular y sé que es un medio para poder usarlo como justificante para todo el proceso que debo realizar.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Llegué desde el año pasado, estaba haciendo un máster, bueno, vine con visa de estudiante y ya, pues en estos momentos caducó. Y bueno, con todo este tema de la regularización que salió, entonces he estado como ya reuniendo toda la documentación para poder iniciar el trámite, bueno.
Y para asesorarte has venido con Vicky, de la ONG Caribú.
Sí.
Hola, Vicky.
Hola, muy buenas tardes.
Está la cosa muy difícil, ¿no?
Hay que tener muchas, voy a decir, flechas en las cuerdas. Entonces, normalmente por un proceso de integración, mejor tener la tarjeta de la biblioteca, da esta posibilidad a mucha gente, por ejemplo, que no tienen padrón, porque ahora es complicado con los padrones, y tener esta tarjeta es un justificante que dice que, bueno, esta persona ya ha venido a España.
¿Y cuáles son los principales problemas con los que se están encontrando las personas que quieren acceder a esa regularización?
Pues es el problema primero es de padrón, del empadronamiento.
¿Y tú estás empadronada?
Sí, sí. Pero igual me costó tenerlo porque la primera vez una empresa, bueno, que alquilaba habitaciones y demás, y me cobraron casi 800 euros por hacerme el favor de empadronarme, pues sabiendo que es un derecho. Pero sí, o sea, realmente es como que inicias el proceso pero no sabes realmente si va a salir o si no va a salir, entonces como que buscas todos los medios para poder tener esos sustentos para mostrar de que, bueno, si llevas tiempo, por ejemplo, el tema de lo que vamos a hacer ahorita.
Pues si os parece bien, vamos dentro y empezamos con el trámite del carnet, ¿vale? Hola, ¿para hacernos el carnet de biblioteca?
Vale, ¿nunca os lo habéis hecho jamás?
Es para ella, para
sí,
mi amiga.
Nunca.
¿No lo habéis hecho nunca? Vale. ¿Tienes ni el pasaporte de ley?
¿Y el carnet de una vez?
Pues mira, te comento, ya no hay carnet físico. Te haces un carnet virtual, vamos, generas un carnet virtual en nuestra página, en nuestro catálogo de bibliotecas públicas, te haces un pantallazo y ese sería tu carnet.
¿Está viniendo mucha gente migrante para hacerse el carnet de biblioteca con el tema de la regularización?
Está viniendo gente para... Sí, está viniendo gente con... Nosotros tenemos un documento normalizado para, por ejemplo, hay gente que lleva tiempo siendo usuario de la biblioteca. Entonces, no sé qué requisitos habrá y tal, pero supongo que eso demostrará arraigo y demás.
Claro.
¿Estás aquí? Pantallazo y ya tienes tu carnet. Puedes coger 6 libros durante 30 días, prorrogables por otros 15.
Es muy bonito que se salven gracias a los libros.
Al carnet de biblioteca. Bueno, sí. Y para acabar, volvemos al barrio de San Ildefonso en Cornellá, en esas instalaciones de Cáritas. Acabamos con la reflexión de Teresa, una de las voluntarias.
Ellos sueñan aquí en que todo es muy fácil y luego tienen muchas dificultades, sobre todo en la cuestión de empadronamiento. No vienen con muchos sueños y aquí a veces resulta que somos una ratonera.
Joder, casi me siento insultado como país y como ser humano, ¿no? Que bueno, llamen ratonera a tu país, pero es que es verdad.
Les etiquetemos como ciudadanos de segunda.
Javier Pérez Andújar hoy nos habla de la derrota de Orbán en Hungría y mira, otro que desprecia a las personas migrantes.
Con la derrota de Víctor Orbán en Hungría, me he acordado de Bela Lugosi. Era austrohúngaro y hacía películas del Conde Drácula. Demasiado ambicioso para conformarse con la sangre de cualquier viajero, Víctor Orbán se hizo populista para disponer de toda una nación. Los populistas odian a las élites y se desviven por tener el poder. Han comprendido que hay un elitismo que los desprecia, una aristocracia de Conde Drácula que desdeña todo poder, salvo el de estar solo. Bela Lugosi, haciendo de Drácula, confiaba en la gente. Admiraba al individuo en lo que es, un río de sangre, un montón de miedo. La política de Víctor Orbán, al contrario, se sustentaba en el desprecio del individuo y de sus peculiaridades. La sangre para Orbán no era ese flujo que nos quema por dentro, esa vida roja que derramamos sin pestañear ante todo lo que amamos. En Víctor Orbán la sangre era la marca de una raza, el pretexto para arrodillar a su país ante un nacionalismo con el que arengaba a las masas. No es lo mismo dirigirse a las masas que dirigirse a la gente. Obnubilado por las dos antiguas grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, Víctor Orbán decidió servir a ambas. Toda su vida es producto de la vieja política de bloques. Nuestra Europa burocrática y contradictoria le parecía un despojo de la historia. Lo que tuvo de europeo, de austrohúngaro Bela Lugosi, lo que le hacía misterioso por el solo hecho de pertenecer a un mundo de ayer que habitaron Alma Mahler y Johann Strauss, era lo que añoraba Víctor Orbán. Fue un imperialista sin imperio. Quiso introducir en Europa su ideal de un gran país de espaldas a la gente. El domingo pasado le ganó las elecciones Péter Magyar. Su apellido Magyar es la palabra con que los húngaros se llaman a sí mismos y quiere decir gente.
¿Y por qué no vamos al retiro? Que tiene banco si no cuesta dinero. Don't you know?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.